El problema político esencial para el intelectual no es criticar los contenidos ideológicos que estarían ligados a la ciencia, o de hacer de tal suerte que su práctica científica esté acompañada de una ideología justa. Es saber si es posible constituir una nueva política de la verdad. El problema no es cambiar la conciencia de las gentes o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de la producción de la verdad. Foucault analiza el papel de la educación en la construcción y reconstrucción del poder. Para ello va a atender al término represión, el cual se da en las instituciones, como la enseñanza, en la información. En ese sentido, Foucault dice que el saber transmitido siempre adopta una posición o apariencia positiva, de modo que sería una especie de conformismo social. El saber académico, por ejemplo, adopta una conformidad política. Solo se transmiten determinadas cosas. Dice el autor con respecto a esto, el saber oficial representó siempre el saber político como el centro de una lucha dentro de una determinada clase social, o incluso como centro de una lucha entre aristocracia y burguesía. Pero el saber no entra en la historia de la lucha por el poder. En este punto, Foucault critica al humanismo, al cual comprende como el conjunto de los discursos mediante los cuales se le dice al hombre occidental, si bien no ejerce el poder, puede sin embargo ser soberano. Para él, el humanismo fue el que sometió el cuerpo, el alma, la inconsciencia al orden de la verdad. En este sentido, la enseñanza sería portadora del humanismo y de la represión social, pero no la única. La sociedad es represiva en la medida en que busca producirse y preservarse. Para Foucault, la civilización es una definición de la individualidad como soberanía sometida, concepción que viene implicada por el sistema de la propiedad privada, de donde un propietario es el único dueño de su bien. Se mantiene el terror del criminal, se agita la amenaza de lo monstruoso, para reforzar esta ideología del bien y del mal, de lo permitido y de lo prohibido, que la enseñanza actual no se atreve a transmitir con tanta seguridad como antes. Lo que el profesor de filosofía no se atreve ya a decir en su lenguaje alambicado, lo proclama el periodista abiertamente. Vosotros me diréis, eso siempre ha sido así. Los periodistas y los profesores han existido siempre para decir las mismas cosas. Pero hoy los periodistas están presionados, invitados, estimulados a decir con mayor fuerza y con mayor insistencia lo que los profesores no pueden ya decir. Voy a contaros una historia. La revuelta de Clariviaus ha acarreado una semana de venganza en las prisiones. Aquí y allá los guardianes han golpeado a los detenidos, en particular en Fleury Merovis, la prisión de los jóvenes. La madre de uno de los detenidos ha venido a vernos. He ido con ella a radio, televisión, para intentar difundir su testimonio. Un periodista nos ha recibido y nos dijo, ¿saben ustedes? Eso no me extraña, porque los guardianes son casi tan degenerados como los detenidos. Un profesor que dijese eso en un instituto provocaría un pequeño motín y recibiría alguna bofetada. Más allá del bien y del mal, artículo número 2 de la obra La Microfísica del Poder, de Michel Foucault.
En la guerra usted empieza a manejar el miedo. El miedo porque usted no puede estar tan asustado que no pueda respirar, porque así no hay chiste. Tiene que estar asustadito, como con panquín. De eso que usted sienta que alguien lo puede salvar. Porque si usted no siente que tenga esperanza que lo pueda salvar nadie, ahí ya no sirve el terror. Tiene que ser un terror que, del cual alguien lo pueda salvar. Entonces ese terror tiene que tener alguien a quien odiar, alguien que encarne el odio y alguien que encarne la salvación. El odio tiene que tener la figura de una persona, porque los ideales o las ideas son difíciles de odiar en sí mismas. Entonces tiene que ser un fulanito que encarne el odio y otro fulanito que encargue la salvación. De esa manera mantienen la mente de las personas funcionando alrededor del miedo y funcionando alrededor del odio. Aquí se trata de controlar la mente de las personas en la sociedad para evitar que tengan la capacidad crítica para revisar su situación histórica. Entonces, de esa manera, le van a manipular el miedo a la muerte. Marcuse diría que quien controla el miedo a la muerte y controla la sexualidad, controla lo profundo de la psiquis de una sociedad. Entonces, empiezan a darle toda la alimentación al miedo. Hay prácticas cotidianas para hacer que esto sea eficaz. Por ejemplo, los 2 minutos de odio diarios. Todos los días por la mañana le echaban 2 minutos de odio. Fulanito de tal es el enemigo. Su terror es el terror suyo. Él engendra su destrucción. Por la mañana se levantaban con un sistema de cámaras de alguien que estaba observando hasta los pensamientos más profundos. El que observa los pensamientos más profundos se llama el gran hermano. Eso significa, el gran hermano es la figura omnipresente de la novela de George Orwell, que se mete hasta en lo profundo de la conciencia de las personas para vigilar qué es lo que piensan. ¿De qué los están vigilando? Los vigilan para que no escriban, porque quien escribe reflexiona. Para que no conozcan la historia, porque quien la conoce sabe que se la están volviendo a aplicar. Entonces la historia la van cambiando permanentemente y la van alterando para que usted piense que la situación que vive siempre ha sido así. Es eterna y es de la única manera que puede funcionar.
En el texto titulado Sobre la justicia popular, se intenta analizar que el aparato de Estado burgués de justicia, del cual el tribunal es su forma visible, tiene como función introducir y aumentar contradicciones dentro de las masas, sobre todo en el proletariado y en la plebe. Y por eso, las formas de justicia y la ideología que le es propia se convierten para él en el punto en el que se lucha en su época, de forma que tanto la ideología moral como las formas de justicia que fueron impuestas por el aparato burgués deben criticarse. Cabría definir, en función del título del texto, que los actos de justicia popular son acciones hechas por las masas en respuestas de un daño. Para pasar de la justicia popular a una forma superior, supone que estos actos sean completamente controlados por la masa y que se resuelvan las contradicciones en el seno del pueblo.
Entonces, están revisando permanentemente la historia. Como saben que el pensamiento se expresa a través del lenguaje, hacen diccionarios cada vez con menos palabras, para que usted le disponga de menos elementos para poder expresar sus ideas. De manera que si usted está hablando con muchas más palabras de las que tiene el diccionario, ya empieza a ser sospechoso. Se trata de que todo el mundo crea en este sistema del fanatismo y del odio, porque si no se la cree todo el mundo no funciona. Que se la crea la mayoría. Con eso, si hay disidentes, son demasiado boleta y se pueden ubicar rápidamente. Pero con que la mayoría se la crea, está bien. Para que la mayoría se la crea, usted tiene que creérsela. Es decir, la cúpula del poder tiene que estar basada ideológicamente en esto. Y para eso hay una mezcla de manipulación y fanatismo que se llama bipensar. Es decir, que una persona sepa que está mintiendo, pero que sea tan fanática que crea en la necesidad de esas mentiras y eventualmente se las termine comiendo y se las termine creyendo. Se llama bipensar, la esquizofrenia total para el fanatismo en el poder.
Cuando las masas reconocen en alguien un enemigo, cuando deciden castigarlo o reeducarlo, no se refieren a una idea abstracta, universal de justicia. Se refieren solamente a su propia experiencia, la de los daños que han padecido, la manera como han sido lesionados, cómo han sido oprimidos, y en fin, su decisión no es una decisión de autoridad. Es decir, no se apoyan en un aparato de Estado que tiene la capacidad de hacer valer las decisiones. Ellas las ejecutan pura y simplemente. En consecuencia, tengo toda la impresión de que la organización, en todo caso occidental, del tribunal debe ser extraño a lo que es la práctica de la justicia popular.
Capítulo 3. Sobre la justicia popular.